El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias. ¿Decrecimiento o barbarie? Dice nuestro compañero Rafa Cid, citando a Tomás Carril, supongo que se dice así, ahora nos lo confirmará Rafa Cid, definió la economía como la ciencia lúgubre y desde entonces no ha tenido que pasar demasiados años para verse confirmada esa sentencia, a la vez que es refutada su pretensión de ciencia. La economía, utilización de recursos escasos susceptibles de usos alternativos para satisfacer necesidades y deseos humanos, es hoy un camino de servidumbre. Se dejan sin atender las necesidades reales de millones de personas en el mundo o se saquea el planeta poniendo en peligro el futuro de una vida digna para nuevas generaciones, porque una minoría de privilegiados prepotentes dice qué, cómo, cuándo y para qué hay que producir. Una exigua pero poderosa cúpula de dirigentes, allá desde la apropiación original, ha tomado al asalto el timón de mando y dicta la ley del más fuerte, con la ayuda preconsciente de una masa de población más o menos instalada que se aferra al consumo militante como fe de vida. Entre tener y no tener, entre parecer o ser, el consenso asimétrico entre los ricos de toda la vida y esa segunda división de clase media y asimiladas han elevado al rango de fetiche un crecimiento económico que se adivina ya como una bomba de tiempo para la humanidad toda. Rafa, buenas.
Hola, buenas.
Bueno, corrígeme, Tomás...
Carril, bueno, es
Carril,
igual.
Vale.
El asunto es un poco centrar el tema sobre el periplo que ha sufrido lo que era, digamos, una apreciación de lo que tenía que responder, a lo que tenía que responder la economía. Hace dos siglos o algo más, era una ciencia lúgubre porque de alguna forma no servía para los mínimos que era satisfacer las necesidades más elementales de la gente. Sin embargo, en poco tiempo, en esos dos siglos que desde que la revolución industrial empieza a despegar y crea una situación exponencial en cuanto a lo que son las capacidades tecnológicas y los sistemas productivos, nos encontramos en una situación completamente diferente de aquella economía de carestía a una economía de abundancia. Pero claro, ¿qué ha ocurrido? Que quienes han controlado, quienes han sido los propietarios de los medios de producción, quienes desde el Estado han hecho las políticas que han interesado a los amos del mundo, al final lo que han puesto es en peligro la existencia del planeta, porque han utilizado de una forma incontrolada ese sistema productivo y lo han utilizado en beneficio de una exigua minoría. En estos momentos tenemos que el 20% de la población mundial controla el 80% de la riqueza y que solamente un 7% de la población mundial es la responsable con sus contaminaciones del 50% del calentamiento global. Por tanto, estamos ante un problema serio. Es decir, hemos pasado de la carestía a la abundancia, pero en nuestro momento hemos quemado las naves. Por eso hay que poner en el centro del debate actual algo que no está ocurriendo con las diferentes salidas y los parches que se están dando a la crisis económica. Tenemos que poner en el centro del debate la necesidad de un control de la producción, incluso de un decrecimiento ordenado en ciertas áreas, porque nos encontramos ante eso que yo defino como una bomba de relojería si no se para y si no se toman medidas. Y no parece que haya intención de tomar medidas, y entonces este elemento del decrecimiento tiene que instalarse, digamos, en lo que puede ser una formulación de un planteamiento desde una izquierda real, integral, alternativa, ecológica, libertaria. No hay otra salida. De ahí que yo haya hecho, a través de este artículo, una glosa del excelente libro de Carlos Taibo, que tiene como objetivo hablar de todas las circunstancias que concurren en el decrecimiento. Estamos viendo que los poderes públicos trabajan en la dirección de la clase dominante, de los poderosos del mundo. y que incluso hay sectores de la población que se dejan, digamos, trastornar por esos fetiches de todo tipo que al final van en contra suya. Ahí tenemos ese episodio absolutamente degradante de la llamada ley Beckham, por el cual se ha permitido que unas estrellas multimillonarias del fútbol estuvieran cotizando a Hacienda igual que un trabajador o el mínimo del tramo exigible, que es el 24%, en vez del 43% que les correspondería. Y todavía es más denigrante teniendo en cuenta que esa ley que después se ha aplicado a los futbolistas estrellas supermillonarios, en un principio estaba argumentada por los poderes públicos para fichar, cerebros, es decir, sabios que pudieran venir a España a impartir docencia e investigación. Quiere esto decir que, como hemos repetido en muchas ocasiones, que todos los poderes instalados conspiran en la misma dirección, conspiran en aprovechar el sistema productivo en su beneficio, y en estos momentos no solamente se trata de una explotación, que era la clásica fórmula de dominación que ejercían los poderosos del mundo, sino que se está poniendo, como digo, en peligro la existencia de las generaciones futuras. De ahí que yo crea que es conveniente poner encima de la mesa ese planteamiento, y un poco he recordado aquel otro de unos pensadores neomarxistas, incluso algún libertario, que sacaron una revista titulada Socialismo o Barbarie. Yo creo que el tema ahora ya no está tanto en el socialismo, por lo menos en un socialismo genérico, como antes se decía, sino en la disyuntiva de crecimiento y libertad o barbarie.
La cuestión que tú has apuntado, Rafa, en definitiva nos aboca a un asunto del que hemos hablado muchísimas veces. El capitalismo, por su propia estructura, por su propio modelo, no tiene vocación de humanismo. Por tanto, eso habrá que arrebatarle la iniciativa a esos poderes que tú mencionas antes.
Sí, además lo curioso es que si uno va a cualquier manual de economía clásico, a Samuelson o cualquier otro manual, se encuentra con la definición clásica, y la lectura de esa definición clásica permite ver realmente el peligro de lo que significa la gestión de los recursos. Economía se suele decir genéricamente que es la gestión de recursos limitados, punto uno, recursos limitados. No hay abundancia, no hay bienes libres de todo, sino que son recursos limitados, susceptible de ser utilizado para usos alternativos, con una cosa, la famosa disyuntiva de cañones o mantequillas, es decir, los factores de producción, tierra y trabajo y capital, yo los puedo utilizar para, si es un régimen totalitario, para construir tanques, o si es un régimen que está atendiendo a las necesidades de la gente, pues para darle de comer y para satisfacer necesidades o deseos. Es decir, el tema limitados, el tema alternativo y el tema deseos son elementos que, si se combinan desde un poder que solamente mira en su beneficio, en la acumulación del capital y en digamos la dominación, por decirlo genéricamente, pone en peligro al resto de la sociedad, porque está utilizando recursos limitados de una forma derrochándolos, porque está utilizando hasta esos usos alternativos, en vez de satisfacer necesidades reales, puede estar provocando la apetencia de deseos. Ahí está el tema de la propaganda directa, subliminal, de todo tipo. Y finalmente, porque lo que hay es una sociedad en la que el capital trabajo, es decir, los ciudadanos, son la fuente de toda riqueza, con lo cual exige, para mantener el planteamiento inicial a esa cúpula, exige que tenga a su disposición un aparato del Estado para dominar y para controlar. Con lo cual, ya digo, estamos entrando en una fase en que se está produciendo una claridad en cuanto a las intenciones de los aparatos políticos, estatales y productivos dominantes, que no permite ninguna escapatoria. Otra cosa es que la gente tenga conciencia o no tenga conciencia de ello, que de momento no tiene gran conciencia, pero ahí está, como factores incisivos que están impidiendo una reforma humanista de la economía. Ahí está el tema de la energía sobre todo centrada en combustibles fósiles, que ha sido, que ha condicionado un tipo de producción, ahí está la producción industrial, los automóviles, etcétera, etcétera, que provoca contaminación, ahí está el tema de la población, los flujos de inmigrantes, los intentos de controlar la población, digamos, de manera autoritaria, para evitar que ese porcentaje de población minoritaria del mundo que domina el resto se encuentre en una situación peligrosa. Ahí está el consumo compulsivo, mientras hay gente, millones de gente que no tiene lo esencial. Ahí está, y esto está muy bien explicado en el libro de Carlos Taibo, el tema del trabajo. Curiosamente, a pesar de que ha habido, lo hemos dicho tantas veces, un enorme cambio, mejora en el terreno material, sobre todo porque ha habido desde los últimos, el último siglo, fundamentalmente desde los años 40, un cambio tecnológico extraordinario. Sin embargo, para mantener ese estatus de dominación, las estadísticas nos están diciendo que en estos momentos se trabaja más horas que hace 20 años. No quiere decir eso que todo el mundo tenga trabajo, al contrario, el trabajo es un bien escaso, pero se está concentrando solamente en sectores de población que interesa para mantener esa dualidad o esa sociedad fragmentada. Pero lo cierto es que el trabajo cada vez está peor remunerado y, sin embargo, es cuantitativamente superior la cantidad de trabajo que se pide al ciudadano para mantener la situación que en realidad va en beneficio de las clases dominantes.
Y ahí tocaría mencionar algo que tú has referido en numerosas ocasiones, que es esa pérdida del valor del trabajo, ¿no?
Claro, porque en estos momentos el trabajo, digamos, se ha disociado de lo que era la actividad fundamental de un ser humano, y había, digamos, una ética del trabajo. Es decir, había un trabajo y también una ética del trabajo que daba lugar a ese concepto de obra bien hecha y de ese concepto de que uno estaba en la sociedad pero no estaba aislado, estaba en relación con otras. No existe posibilidad de producción si yo no estoy conectado con otros seres humanos con los cuales doy lugar a un producto final que tiene que ver con la realización de algunas necesidades de la sociedad. Eso se ha perdido. El trabajo se ha convertido en un elemento, o se ha perdido en gran parte, en un elemento de consumo, en un elemento de promoción social, y se ha fomentado el espíritu, digamos, de campana neumática, de individualismo, con lo cual el trabajo, que es sin duda alguna el origen de todo el capital, de todo lo existente. Si uno se remonta al principio de las sociedades, pues las sociedades agrícolas o recolectoras o ganaderas o cazadoras, simplemente lo que había era trabajo. Lo que había trabajo, no había capital entonces, no había medios de producción producidos. Y lo que ha habido a partir de ahí es un proceso de dominación política, de apropiación de esos recursos originarios, que ha ido desvalorizando el sentido de la propiedad común, de la posesión que decía de Bas Proudhon. Todo esto es complejo, todo esto necesita un análisis profundo para reubicar esas virtudes que estaban unidas a la realización de ese trabajo bien hecho. Era algo muy corriente en el mundo libertario, concretamente en el mundo de la CNT, en la Guerra Civil Española. Algunos empresarios se llevaron las manos a la cabeza cuando volvieron a sus fincas y se encontraron que, lejos de lo que pensaban que podían estar arrasadas, la gente que había estado allí lo había mantenido en producción, había creado patentes desconocidas, había abierto mercados en el extranjero y había hecho de aquel elemento productivo, claro, era para uso común, para uso de la colectividad, me estoy refiriendo fundamentalmente a las colectividades y especialmente en cierta parte de Castilla, sobre todo en Aragón y una parte de Cataluña, era porque había un afán común, es decir, había eso que ahora hemos dicho algunos días, se ha rescatado el último premio Nobel en Rostron, de recursos comunes y por tanto utilización común. Pero lo existente en la sociedad actual es todo lo contrario, es el trabajo como un elemento de obtener dinero para ser más importante socialmente, para tener más cosas, para acumular más cosas. Igual que hay una acumulación capitalista en el sentido de los beneficios que son detraídos de la producción, también hay una acumulación digamos, de cachivaches del ciudadano normal, y todo esto aleja de ese planteamiento de una ética solidaria que permitiría, y tenemos que esforzarnos para que eso sea así, analizar la sociedad desde este punto de vista, desde un proyecto común y un proyecto en que si no se atiende a todas las necesidades, no solamente del hombre, sino de todo lo que está en la naturaleza, es decir, de los animales, de las plantas, de la atmósfera, etcétera, etcétera, pues pueden poner en peligro la vida sobre la Tierra, cosa que algunos científicos dicen que tiene fecha en estos momentos si no se interrumpe el proceso productivo en la línea en que va.
Hay una cuestión interesante cuando tú citas algunos de las aportaciones de Carlos Taibo en este libro Defensa del Decrecimiento, que es ese arte que tienen los poderosos para apropiarse de conceptos emergentes y que pueden ser alternativas, ¿no? Todo esto de las energías renovables que tú mencionas, cómo se apropia del discurso para en definitiva seguir haciendo lo de siempre, depredación.
Sí, claro, ellos tienen que ir no solventando las crisis, no dando una salida real a las crisis, sino capeando el temporal para hacer lo mismo, pero, digamos, de otra forma. Es el famoso cambiar algo para que todo siga igual, de Lampedusa. Y lo estamos viendo en la crisis actual. Hemos hablado nosotros por activa y pasiva de todos los contornos de la crisis y estamos asistiendo en estos momentos a un momento clave, sobre todo en el caso de España, que el año que viene vamos a vivir lo que debía ser considerado como el punto peor de la crisis, porque va a ser cuando va a haber más desempleo, cuando va a haber más familias en la calle. Y sin embargo, el planteamiento que se lanza es un planteamiento de nuevo de mentiras, de brotes verdes y de supuesta nueva economía, cuando sin embargo se está de nuevo dando dinero a los bancos, se está deteniendo al parque de los bancos el mercado inmobiliario, haciendo otra vez imposible el acceso a una vivienda digna, y se está subvencionando, por ejemplo, a la industria del automóvil, que es la más contaminante, con la excusa de que son los que más trabajo dan, cosa que no es cierta, porque quien da más trabajo en su conjunto es la pequeña y mediana empresa. Y, sin embargo, asistimos a esa situación pues prácticamente hipnotizados, porque una gran parte de la población no tiene conciencia de lo que está ocurriendo. Ahora mismo nos vamos a encontrar en los próximos días, en base a lo que ya se trasve de algunas informaciones de los medios, con que después de mucho cacarear parece que va a haber un acuerdo entre los sindicatos llamados mayoritarios y la patronal. Evidentemente, esto solamente puede ser en un sentido, en un momento de crisis con todo lo que está ocurriendo, que vaya a haber un acuerdo, quiere decir que los trabajadores van a pagar la factura, porque además se ve en el planteamiento, todavía no hay concreción sobre eso, hablaremos de ello cuando lo conozcamos las próximas semanas, pero simplemente en el planteamiento ya que traslucen los medios, se ve el tema, se dice que se va a llegar a un acuerdo, porque se desbloquean los convenios y como contrapartida va a haber algún tipo de reforma laboral. ¿Qué quiere decir esto? Y esto tiene mucho que ver con lo que antes decíamos en el plano general. Quiere decir que los sindicatos se sienten representativos solamente del sector de trabajadores que tienen trabajo fijo y por tanto se ven obligados a pactar con los empresarios el tema de los convenios, porque si no sus bases o sus clientes les pondrían en una situación difícil. Pero a cambio los sindicatos van a pactar, ellos llaman una reforma laboral, una contrarreforma laboral que va a afectar a todos los trabajadores, a los de trabajo fijo, a los de trabajo temporal, a los inmigrantes, a los que no tienen trabajo, a todos, incluso que va a afectar a lo que queda, a lo poco que queda de estado de bienestar. Este es el golpe en el que tenemos que movernos, de cómo unas minorías que se arrojan una representación mayoritaria, en realidad están conformando cúpulas de intereses a cambio de deteriorar, de pactar a la baja posiciones que perjudican al resto de la sociedad. Es decir, no se puede vender fácilmente que vamos hacia una economía verde o hacia una nueva economía, y lo primero que se hace es desde el gobierno decir que hay que dar subvenciones importantes para que vendan automóviles a multinacionales extranjeras. Es una contradicción en sus términos. Pero claro, esto se ha instalado, este discurso se ha convertido en lógica. Y entonces lo que tenemos que hacer desde posiciones minoritarias, por supuesto, pero las pocas que hay, es intentar refutar esto e intentar demostrar que eso encubre un sistema de dominación que significa continuar por otros medios disfrazados lo que antes existía y además lo que antes ha demostrado, ahí está la crisis que lleva a la hecatombe.
Tendríamos que insistir quizás, Rafa, en la responsabilidad colectiva de los elementos pasivos, es decir, de ese 80% de ciudadanos del mundo que consumimos en detrimento de... perdón, de ese 20% de ciudadanos del mundo que consumimos de manera desaforada, en detrimento de ese 80% que no pillan un mínimo de riqueza necesaria para sobrevivir. ¿Hasta qué punto, y esto lo hemos hablado otras veces, hasta qué punto hay una responsabilidad colectiva por dejación, por pasividad, por complacencia por parte del ciudadano normal?
Ciertamente que hay una responsabilidad colectiva, eso no cabe ninguna duda. En ese 20%, evidentemente, las responsabilidades serán diferentes en la cúpula del 4%, que casi controla el 70% de la riqueza mundial, que en el resto del 16%. Pero, evidentemente, todos somos responsables, porque todos, por acción o por omisión, estamos sosteniendo lo existente. Eso no cabe ninguna duda. Y no cabe ninguna duda de que si una minoría, aunque fuera una minoría exigua, dijera no, las cosas empezarían a cambiar. El otro día oía o leía no sé quién que, hablando del muro de Berlín, que en realidad el muro de Berlín se había caído ya porque había una parte minoritaria, muy minoritaria de la población, que había dicho no y que había dado la espalda al sistema. Y evidentemente, aunque el resto estuviera en la complacencia o en la pasividad, esa minoría era demoledora porque había corroído ya lo que era la mínima credibilidad del sistema. Si esto llegáramos a conseguirlo, aquí ocurriría lo mismo. Dos diferencias fundamentales. La diferencia es que, claro, tenemos que luchar con lo contrario que había en el bloque del este. Ahí lo que había era carestía, aquí lo que hay es opulencia para unos cuantos. Y por otro lado, pues es muy difícil hacer llegar por los medios que tenemos esa luz o ese intento de concienciación a unas minorías más o menos capilares que nos permitan eso. Así está construido el sistema. Fuera de lo que es el primer mundo, parece que el resto no existe o que es una barbaridad. Yo comentaba el otro día con mi compañera, o viendo alguno de estos programas que hay de televisión últimamente, que se llaman pues Españoles por el Mundo, Valencianos por el Mundo, como queramos tal, sí. Que es curioso, porque cuando aparecen estos programas que tienen su audiencia, porque los familiares o los conocidos quieren ver a ese vecino o a ese paisano que está en un lugar muy alejado de España, pues nos encontramos que ciudades o países como Somalia, como países del este de Asia, que normalmente no aparecen nada más que en los telediarios, cuando hay hecatombes, cuando hay terremotos, tsunamis, etcétera, etcétera, pues resulta que nos muestra cómo gente que está viviendo en España, la España del siglo XXI, desarrollan ahí actividades profesionales como si fuera en España, y que tienen ciudades en que se puede transitar sin ningún problema de seguridad, en que hay bares, en que hay salas de fiesta, etcétera, etcétera. Es decir, los medios de comunicación y el sistema ha hecho una visión del resto del mundo como si fuera basura y como si solamente en este primer mundo en que está la megalópolis y en el que está la riqueza de neón parece que fuera el existente, y esto no es cierto. Bueno, como esa realidad que nos surta está en todo lo demás, lo que se trata es, como digo, pues muchas veces de gota malaya y marcha verde, es decir, insistir en la refutación de lo existente y continuar aumentando y sumando para que cada vez sean más conciencias que de alguna forma den la espalda a este sistema, porque si no es muy difícil. Las realidades que están apoyadas desde el poder provocan no solamente miedo, sino provocan también muchas veces oscuridad, y las lógicas más aplastantes se pueden desvanecer. Ahí tenemos esa resolución, por ejemplo, del Tribunal de Estrasburgo, me parece que era de Estrasburgo, de Derechos Humanos, dando la razón a un padre italiano para que retiraran los crucifijos de las iglesias en Italia. Bueno, bien, Eso debería ser ipso facto una medida que se aplicara en todos los colegios españoles. Pero claro, más en España, que además hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice eso. Pero claro, si nos encontramos que, empezando por el propio gobierno, jura los ministros su cargo, promete su cargo delante de un crucifijo, pues evidentemente estamos haciendo luz de gas. Esto está en todos los planos, y en el plano inicial de esta charla, que es en el plano de ese sistema productivo que solamente beneficia a una sigo minoría y que se hace sobre la infidelidad de la mayoría, es absolutamente necesario plantarle cara y demostrar la enorme y macabra contradicción que significa. Y en ese sentido, el libro de Carlos Taibo, especialmente este, aunque todos los suyos son libros interesantes y muy didácticos, es un libro importante, aunque sea un libro, digamos, yo lo he llamado de bricolaje subversivo, aunque sea un libro de pretensiones humildes, es un libro importante porque pone al alcance de cualquier persona mínimamente inquieta la problemática real que existe en estos momentos en vectores muchas veces desconocidos, o que por lo menos los tenemos en cuenta diariamente.
Bueno, esta última referencia al libro de Carlos Taibo pone punto y final a esta entrevista, porque a este diálogo, porque era justamente lo que te iba a pedir, que recomendaras el libro de Carlos Taibo, que nos dieras razones para ir a buscarlo y leerlo.
Todo el libro de Carlos es un libro que merece acercarse a él, y tiene miles de razones, tantas como páginas como poco.
Muchísimas gracias, compañero.
A vosotros, salud.
Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.